Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, que hoy se volvió un caos, sobre todo como ahora la comida a las 2, 3 de la tarde por unas intensas lluvias. Es Fórmula Financiera y hay varias noticias relevantes el día de hoy. Por un lado, lo que está sucediendo a nivel internacional con los ataques aéreos de Israel a Irán. Israel está argumentando que Irán ya está a punto de tener una bomba nuclear, está avanzando en su tecnología nuclear y pues decidió mandar drones, bombardear Irán, y está generando, pues ya se imaginará, una verdadera preocupación a nivel mundial. Ya salió Estados Unidos a decir que no está ellos ni apoyando ni atrás de estos ataques. Ya se pidió que se desalojen las embajadas. Desde ayer se había pedido en Teherán la embajada de Estados Unidos y el personal no esencial que pudiera salir de Estados Unidos. Hay una gran preocupación internacional por este tema. Y por otro lado, Clara Sheinbaum, acompañada de varias producciones de productores de maíz, de sobre todo de tortilleros y de toda la que es la cadena productiva del maíz, anuncia lo que para fines prácticos es un control de precios, aunque es un acuerdo, no está impuesto, es un acuerdo nacional, pero para fines prácticos es un control de precios que a mí no me gustan de ninguna manera. Los controles de precios generan distorsiones, lo vemos en la gasolina, lo vemos en el gas LP y ahora seguramente también la cadena de producción de maíz. Y que pretenden que no solamente que la tortilla no suba de precio, sino que baje. En un mercado en que el año pasado se importaron 5.500 millones de dólares de maíz, este año pues se va a incrementar la importación de maíz y no puede costar lo mismo la tortilla. En una zona alejada de la República que en la ciudad grande, ciudades donde todo es más cercano. O sea, se generan distorsiones con los controles de precio. Pepe Yuste, buenas noches. Marco Mares, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mari Carmen Cortés, buenas noches. José Yuste, buenas noches. Bueno, pues sí, preocupante este conflicto internacional entre Israel e Irán. Mucha gente a lo mejor piensa, bueno, pues está muy lejos de nosotros, no nos va a afectar. Lo cierto es que hay que pensar en el potencial efecto inflacionario, el alza en el precio del petróleo. Hay que pensar también en los efectos, los impactos económicos a nivel internacional, que de por sí ya veníamos viendo un debilitamiento de acuerdo con las proyecciones que recientemente dieron a conocer varias organizaciones multilaterales internacionales y la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que revisaron a la baja la tasa de crecimiento internacional. Sin duda esto podría tener un efecto a nivel internacional en términos económicos, en términos de inflación. Y bueno, por otra parte, aquí en México, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentó durante su conferencia mañanera algunos de los temas que trató con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, el señor Christian Landau, quien se reunió con ella ayer, y la presidenta de México dijo que le reclamó las redadas que se están realizando contra migrantes allá en Estados Unidos y le comentó que van a dañar a la economía de Estados Unidos. La presidenta de México, en esta reunión que tuvo con el señor Landau, también habría comentado que se trata de buscar una buena relación entre México y Estados Unidos, pero también expresó su desacuerdo en las redadas que se realizan a migrantes en Estados Unidos. La intención del gobierno mexicano es tener una buena relación, pero al mismo tiempo buscar la protección y la defensa de los migrantes que trabajan allá en Estados Unidos. Ya lo escuchábamos ayer con los análisis que se hacen en BBVA del nivel de remesas que llegan a México. Se anticipa que si continúan estas amenazas, como el impuesto a las remesas, si se concreta por un lado, y por el otro lado, las redadas que se realizan allá en Estados Unidos contra migrantes, podría tener un efecto de disminución del flujo de remesas que llegan a México, y con ello un efecto directo negativo en las familias, que son las familias más pobres de México, las que mayoritariamente la reciben. José Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, hoy vino este acuerdo de maíz tortilla en la cadena productiva maíz tortilla. Es un acuerdo liderado totalmente por la presidenta Sheinbaum. Ahí se vieron en Palacio Nacional, se juntaron obviamente productores de maíz, productores de harina, productores obviamente con tortilleros, con las distintas asociaciones de tortilleros. Importante esto porque en efecto pues preocupa el precio de la tortilla. Creo que ese es un tema indispensable. Qué bueno que se haga esto. El gran problema es cómo se hace, y tú lo comentabas al principio, Mari Carmen. A mí en particular, hacerlo de esta manera, pues sí están poniendo casi un control de precios.
Claro.
¿Y qué pasa? Que si no lo cuidas mucho, pues bajas de manera ficticia el precio. Hay que tener cuidado. Si realmente van a ver, decían que van a ver la cadena productiva del productor al tortillero, que hay mucho intermediarismo, me parece bien que lo revisen, que hay un problema serio en las tortillerías de innovación tecnológica, de falta de financiamiento, sobre todo la parte de nixtamalizado, también me parece muy bien que lo revisen, qué bueno que se metan a esos temas. Qué bueno que se metan al tema de la producción del maíz, pero si ahí vamos a tener, ahí podemos caer en la tentación bastante mala y dañina de sustituir pues con una empresa pública a los privados, que no ha sido la solución. ¿A qué me refiero? A la logística, ¿no? Ya, bueno, ¿por qué no se lleva directamente el precio del maíz a las tortillerías si lo hace el gobierno? Cuidado. No vaya a haber un tema ahí. Tenemos Gas Bienestar que fue un fracaso. Tenemos Birmex con distribución de medicinas que ha sido un fracaso. Cuidado ahí. Así que esto, en efecto, qué bueno que haya la preocupación, de la presidenta y del gobierno en el precio de la tortilla. Pero habrá que hacerlo con mucho cuidado, de verdad, ver cuestiones de costos, de productividad, para ayudar a los empresarios. Y que se baje, pues no a costa obviamente de desaparecer a los empresarios, sino que de verdad sea a través de costos.
Sí, no puede ser lo mismo una tortillería que está cercana a las grandes ciudades o a los grandes centros de producción que una que está más alejada, ¿no? O sea, tienen que verse los puestos de logística, o qué lo van a subsidiar. Tengo entendido que en la firma de hoy no estaban todas las organizaciones de tortilleros, que son los que finalmente venden la tortilla al público. Estaban todas las la ANTAD y los organismos, las tiendas de autoservicio, que son ya muy, muy importantes vendedoras de tortillas. Muchísima gente, aquí yo incluida, pues yo ya no voy a una tortillería, yo compro la tortilla en el súper. Y la compro por docena, no tengo la manera de cuánto vale el kilo. La compra por docena. Y mucha gente lo hacemos. Está vende paquetitos de 12, paquetitos de 20.
El kilo en la Ciudad,
¿no?,
de México vale alrededor de 20 pesos. En el centro del país y en el país es 23.50. Y está en la variación, te digo porque yo leí la línea, no porque me lo sepa, pero y en la variación, eso sí, va desde 18 pesos hasta 35 pesos. Sí, pues. Ahí sí varía un
Ahora,
montón.
Ahora, está por otro el tortillero. Yo donde vivía antes pasaba el tortillero con una su bicicleta y con un silbato, no sé, que tortillas y las vendía mucho más caras, pero te las dejaba en la puerta de tu casa. O sea, esto...
Sí, ya era un servicio adicional.
Era un servicio adicional. En el súper te las venden en paquetitos, insisto, de 12, de 20, o sea, porque mucha gente, yo que como muy poca tortilla, compro muy poca tortilla por razones de dieta, no porque no me gusta, estoy en contra del maíz, y entonces siempre que compro paquetitos chiquitos para que no se echen a perder. Y ahí, pues, va a comprarse el paquetito y no compras.
Ustedes
pues
de los casos excepcionales, Mari Carmen, la mayoría
tampoco
de los
tomo
mexicanos
cerveza.
Consumimos mucha tortilla.
Sí,
por ahí había un cálculo, creo que son, no recuerdo, pero ahí son muchos los kilos que al año consumimos las familias mexicanas, las personas que integramos a las familias mexicanas. Y lo cierto es que yo estoy completamente de acuerdo con ustedes en el sentido de que nunca es bueno establecer un precio tope y que debe de prevalecer el mercado de libre oferta y demanda, y más todavía cuando hay condiciones, y lo ha advertido aquí de manera muy frecuente el grupo consultor de mercados agrícolas, que hay mucha probabilidad de que este año 2025 precisamente se genere pues un escenario crítico para la producción de maíz blanco en nuestro país, y esto pues obviamente pegaría al mercado de las tortillas, porque es
el año pasado importamos 5.500 millones de dólares de maíz blanco.
Ahí tenemos varios problemas. Uno, ¿qué va a hacer con los productores de Sinaloa que sufrieron la sequía? Que son los principales productores de maíz blanco, que es el que se utiliza para las tortillas en México. ¿Qué va a hacer con ellos? Porque en efecto han sufrido todo un tema, un año desastroso en el tema de sequía. ¿Qué va a hacer? ¿Va a haber apoyos? Debería haber apoyos. Sí, eso claro. Deben de solucionarlo en este tema. El otro, ¿qué vas a hacer con las tortillerías que en efecto no tienen ni financiamiento, ni buena maquinaria, ni buena higiene, ni bueno nada? No, realmente tienes
¿las
que empezar
a cerrar?
Que las vas a cerrar. Tendrás que ayudarlas, tendrás que apoyarlas y ayudarlas en serio, con financiamiento. ¿Cómo se va a hacer?
O como lo tú otro, dices, Pepe, tortillas del bienestar.
Sí, no, imagínate, sería tremendo, ¿no? Sería horrible, ¿no? Porque
maíz del bienestar.
No sería. Fíjate que alguna vez nos tocó a Marco y a mí ir a hablando
Cucamonga.
A California, a Los Ángeles,
a Cucamonga,
que era la fábrica que tenía Roberto González Barrera, el Maseco.
La tortillera más grande del mundo
que no está en México, está allá, pero porque es industrial. Tenía varias patentes porque como había libertad de precio, pues le prefería tortilla para sope, tortilla para sope.
Que recordemos mestizo, que tortilla hubo para control sope, de precio de la tortilla durante muchas décadas del neoliberalismo y del periodismo maldito. Había control de precio en las tortillas y que se generó una distorsión tremenda. ¿Quiénes se beneficiaron? Grupo Minsa, de donde viene Altagracia Gómez, la familia de Raimundo Gómez, y Grupo Maseca. De Roberto González, pues eran sí, los grandes beneficiados del subsidio en la tortilla, por eso se eliminó.
Son los grandes perjudicados, son la mayor parte de los mexicanos que consume tortilla en la tortillería de la esquina. Aquellos que todos los días van y se hacen su colita para recibir y comprar su kilo de tortillas.
Y que no se la cierren. Mándanos un corte, no se vaya.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandra Marcos, ella es directora de análisis y estrategia de Intercam. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches. Qué gusto saludarte en un día donde hubo de todo.
De un día que hubo de todo. A ver, pues si quieres iniciamos con el tipo de cambio.
Mira, yo creo que llama muchísimo la atención y es un recordatorio de lo volátil que suele ser nuestro tipo de cambio, porque hoy alcanzaba un mínimo sobre niveles de 18.82, por ahí lo vi en la mañana, inclusive un poco menos, un poco por la debilidad exacerbada del dólar, porque además los datos más recientes de inflación que tuvimos, de la inflación al consumidor y al productor, fueron menores a las estimaciones, abonan a que la Reserva Federal finalmente sí va a poder recortar, no en la siguiente reunión, sino en septiembre y a lo mejor en noviembre o diciembre. Pero ya el día de hoy el tipo de cambio en estos momentos arriba de los 19 pesos, mucho empujado por este tema de aversión al riesgo, de el ataque que hizo Israel a Irán, de las consecuencias que eso puede tener a nivel global, de lo sensible que es con respecto al entorno internacional. Y lo que pasa es que este ataque viene a levantar muchos interrogantes, Mari Carmen, porque pues ya vimos el efecto en los mercados, no nada más en el tipo de cambio, los futuros de las bolsas americanas bajando 1.5%, el precio del petróleo 8% arriba, el precio del oro 1.5 arriba. Hay mucha incertidumbre de lo que esto puede significar, porque no sabemos si finalmente Irán va a responder o no, pero esto nuevamente nos recuerda que hay un conflicto en Medio Oriente y que puede ser escalable muy fácilmente y que los mercados reaccionan en consecuencia.
Pues sí, sin lugar a dudas, Alejandra. Marcos, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Hola, Marco Antonio, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Igualmente, Alejandra, y lo comentábamos hace un momento, este conflicto internacional viene a ocurrir precisamente en un momento en donde la economía mundial está registrando una desaceleración, una debilidad, y ¿qué tan profundo podríamos llegar? Claro, yo sé que depende del escalamiento que tenga este conflicto, pero por lo que se está viendo, esto pinta para ponerse muy grave, Alejandra.
Sí, correcto, y lo que vemos en consecuencia, por ejemplo, llama mucho la atención lo rápido que ha respondido el precio del petróleo y las consecuencias que ese pudiera tener para la inflación, toda vez que pues esto puede representar un choque muy, muy fuerte a nivel global y que puede descarrilar la trayectoria de baja y contaminar también estas expectativas de inflación con respecto a la guerra arancelaria que inició Donald Trump hace unos meses. Entonces, en ese mismo sentido, por ejemplo, el índice de volatilidad del VIX también subiendo muy, muy fuerte, porque no nada más se trata de un caso aislado, sino las probabilidades de que esto escale y que descarrilen tanto la inflación como el crecimiento no son cuestión menor.
Sí, claro, Alejandra, desde luego, fíjate que es preocupante todo lo que estamos viendo, ya nos decías tú, es el precio del petróleo, es inflación lo que hay por el momento. ¿Tú crees que este tema, este nuevo conflicto ahora entre Israel e Irán, podría tener otras repercusiones aparte del petróleo y de la inflación? ¿Crees que sí pueda golpear quizá el crecimiento económico ya de por sí que viene mal en este año?
Mira, pues no hay que negar que cuando tenemos un evento de esta naturaleza, también de la mano viene contaminado con la incertidumbre. Y no hay nada más fuerte en términos de proyecciones que la incertidumbre. Es decir, viene a abonar de manera negativa a todo el contexto internacional y pues eso impide la previsión, la planeación. Y pues nuevamente, si alguien estaba esperando que este año las inversiones productivas fueran a crecer, pues creo que esto abona justamente a una negativa narrativa con respecto a esta cuestión. Y es en ese tenor en donde sí podríamos ver inclusive proyecciones a la baja de crecimiento económico, en la medida que este escalamiento de las tensiones en Medio Oriente, bueno, ahora ya ataques, se mantengan en el tiempo. Y aunque han sucedido apenas hace un par de horas, no sabemos cuánto tiempo van a durar, pero en la medida, insisto, que se prolonguen en el tiempo, pues más graves serán las consecuencias en términos de previsiones en la economía.
Y además porque el trasfondo de estos ataques, según Israel, es el avance de toda la tecnología nuclear por parte de Irán. Y entonces esto te genera un temor espantoso, de que ya estuviéramos hablando de una represalia ya con posibles armas nucleares por parte de Irán. Esto pues pone al mundo de cabeza. En el caso de México, en Estados Unidos me queda muy claro, porque ahí sí los precios de la gasolina dependen total y fundamentalmente del precio del petróleo, porque no hay ningún gasolina del bienestar, ni gasolina Trump, ni nada. Aquí hay un acuerdo para que la gasolina no suba de 24 pesos, un control de precios, que por más que se le llame acordado, pues ahí está. ¿Esto qué va a implicar si empieza a subir el precio del petróleo y empieza a subir otra vez el precio del dólar? Porque hoy la festejaba la presidenta Sheinbaum como si fuera la fortaleza del peso, y mañana se va a quedar callada, ¿verdad? Porque no va a decir que ahora el dólar, el peso está debilucho. ¿Esto va a generar también presiones en México o presiones en las finanzas públicas si se mantiene la gasolina a 24 pesos el litro a pesar de lo que realmente cueste?
Sin duda alguna, Mari Carmen, el daño más severo para la economía mexicana es en términos de finanzas públicas, porque en la medida que se trate de contener el precio de la gasolina, que cotiza a nivel internacional en dólares y que como consecuencia del aumento en el precio del petróleo se ve el aumento en el precio de las gasolinas, pues tendría el gobierno que absorber ya sea un menor ingreso por gasolinas o un menor subsidio, y eso acabaría por poner nuevamente en tela de juicio si realmente se va a lograr la consolidación fiscal o no. Es decir, sin duda alguna para México tampoco es una buena noticia. Y déjame decirte algo, al margen de que los precios de la gasolina en México estén topados o controlados, pues también venimos viendo en las últimas lecturas una inflación que ha registrado nuevamente lecturas al alza. Y en ningún caso son una buena noticia, porque además vas a tener ahora nuevas presiones en los precios de las mercancías, que por cierto han venido registrando lecturas al alza de manera consecutiva en los últimos meses. Entonces esto para nada abona de manera positiva ni al crecimiento ni a la inflación en el caso de la economía mexicana.
Claro, y como bien nos lo dices, Alejandra, pues habrá que estar muy pendientes de los impactos que tendrá esta potencial inflación a nivel internacional, la elevación inmediata del precio internacional del petróleo y por consecuencia de las gasolinas, los efectos inmediatos indirectos que se puedan anticipar tendrá México en este sentido respecto de lo comprometido que está Petróleos Mexicanos, el nivel del precio internacional del petróleo y la cotización con la que se proyectó el presupuesto de egresos de la Federación de la Mezcla Mexicana, etcétera, etcétera. ¿Cómo la ves tú?
Mira, sí, sin duda, yo creo que, a ver, de momento es muy pronto para estimar cómo va a evolucionar este tema en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, pero de entrada todo se pone en tela de juicio, el nivel que trae Hacienda, por ejemplo, lo mencionabas tú muy bien, de 18.50, pues hoy se ve francamente cuesta arriba de que se alcance. Sin embargo, creo que el tiempo, al final de cuentas, podrá dictar un poco mejor o tendremos un poquito más claridad de hacia dónde se mueven los mercados y si esto se va a ser prolongado o realmente se va a contener de manera inmediata. Lo que sí es una realidad es que este evento de la invasión de Israel a Irán, pues nuevamente agrega un ingrediente adicional de incertidumbre, que la incertidumbre es veneno para los mercados, es veneno para la inversión y que no permite tener con claridad hacia dónde se van a dirigir. Entonces me parece que es pronto todavía para decir si echamos a la basura todo el panorama que teníamos hasta hoy, hace unas horas, pero sin duda alguna esto nuevamente aumenta la incertidumbre.
Claro, que de por sí ya era incierto ahí, Alejandra, con todo el tema de Donald Trump. Hoy había hablado otra vez de aranceles en automóviles. La verdad es que ya es totalmente incierto Donald Trump, ya se ha vuelto totalmente volátil. Entonces, pues sí hay escenarios de volatilidad.
Sí, estamos de hecho, de acuerdo al índice de incertidumbre de políticas económicas en máximos de los últimos 25 años. Y hoy nuevamente el VIX apunta a que pues esta incertidumbre, si bien recientemente había cedido de manera puntual, pues otra vez va al alza. Y eso, insisto, es muy negativo para las previsiones.
Oye, y en ese sentido pues habrá que esperar también hoy. Es inaudito que Trump le dijo imbécil a Jerome Powell, el presidente del Banco de la Reserva Federal. Imagínate que la presidenta Sheinbaum insultara con una palabra, con un insulto mucho menor, a la gobernadora del Banco de México. Es inaudito que le diga imbécil a Jerome Powell. Y eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos.
Y es que, ¿sabes qué, María Carmen? Llama la atención, porque aparte no es la primera vez. Siempre no. Se ha referido a él, a Mr. Too Late, ¿no?
Sí,
y eso otra vez habla de la estridencia, de la volatilidad del propio personaje de Trump, que sin duda alguna añade un panorama muy, muy negativo para México, para Estados Unidos y por supuesto para el mundo.
Pues sí, definitivamente. Alejandra Marcos, directora de análisis y estrategia de Intercam, muchas gracias por la entrevista.
Alejandra.
Gracias.
Gracias. Buenas noches. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Marcos Martínez, es el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Marcos, un gustazo, como siempre, buenas noches.
Igualmente, Mari Carmen, muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista.
Oye, platícanos, está este foro de emisoras que realizaron ustedes en la Bolsa, y yo los quiero felicitar porque además están haciendo un esfuerzo muy importante en una coyuntura que cada vez se complica más internacionalmente y nacionalmente para generar más empresas, para que lleguen más emisoras, para que sea más barato o menos costoso tanto el registro como la cotización, la de la posibilidad que más inversionistas participemos en la bolsa. Pero platícanos sobre este foro.
Ah, pues muchas gracias por tu comentario, Mari Carmen, porque tienes razón, en el foro pues lo que están reunidos aquí 300 personas entre las emisoras, autoridades y especialistas de los distintos temas bursátiles y de tendencias mundiales y tecnológicas. En fin, es un muy buen foro para discutir de todos los temas. Y tienes toda la razón. Estamos pasando unos momentos muy complicados. Te dicen, ¿cuántas se van a listar este mes? Bueno, pues ustedes ya dijeron cero, ¿no?
Sí.
¿Y por qué sí se iban a listar en este ambiente? Pero no es quedarse ahí, sino que pasando esto o esta coyuntura, tiene que estar puestas las mejores condiciones en el país para que quienes tienen ideas, necesitan dinero, tienen planes, lo puedan accesar y que cada vez sea más fácil, más barato y más rápido. Y eso es en buena medida lo que se trata aquí, y de hacer un mercado bursátil más grande, que al nuestro le falta tamaño, dicho sea de paso. Entonces, si nos quedamos en que las cosas están medio feas ahorita, esa parálisis no nos lleva a nada. Entonces este foro, yo te diría, casi lo ignora y sigue haciendo cosas para que cuando pase la coyuntura haya una oportunidad mejor para los inversionistas, para los empresarios, para los ahorradores, de tener más opciones y mejores opciones. Y en esas estamos.
Pues sí.
Y está muy bien el foro.
Necesariamente. Marcos Martínez, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Marco. Buenas noches.
Qué bueno. Fíjate, Marcos, que efectivamente lo que hemos visto es que en estas circunstancias que se han vivido en los últimos meses de mucha incertidumbre a nivel internacional, pues como que ha pasado inadvertido para mucha gente, para muchos inversionistas y potenciales inversionistas, las oportunidades que ha dado la bolsa y las ganancias que se han registrado en la bolsa. Algún analista nos decía hace unos días, hay dos noticias en torno al mercado bursátil mexicano. La primera es que ha tenido muy buenos rendimientos, y la segunda es que prácticamente nadie los ha disfrutado porque no están ahí. Cuéntanos de qué manera lo estás viendo tú.
Fíjate que hoy esa entrevista de ustedes fue un buen comentario. Pero pues lo que sí es un hecho es que la bolsa mexicana, al contrario de lo que ha pasado internacionalmente, no ha dejado de subir durante el año. La razón yo creo que es porque estaba rezagada en precios y no vieron más que una oportunidad donde hay un mundo igual de convulso por todos lados. Entonces tú buscas dentro de la incertidumbre, dentro de lo revuelto, ¿dónde está tu mejor opción? IPC de la bolsa y la acción de la bolsa estaban bajos, por eso tienen 20% arriba. Ahora, pues sí, algunos lo vieron y otros no. Y ahora ya hay proyecciones de que puede subir incluso más. Y tiene camino, porque sí estaba barata nuestra bolsa. Y bueno, pues las otras estaban carísimas, ajustaron, ya regresaron. La nuestra, afortunadamente, está teniendo una recuperación que yo creo que tenía que haber tenido desde un tiempo atrás. Entonces, es un mercado mexicano ajustándose, afortunadamente.
Qué bueno, y mejorando, la verdad que hay que decirlo así. Marcos, te saluda José. ¿Y usted cómo estás, Marcos? ¿Cómo te va?
Hola, muy bien, Pepe, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte. Oye, viendo esto, la verdad es que aquí hacíamos una reflexión de qué le falta ya al mercado para dinamizarse, porque en efecto todo el mundo está ahorita con incertidumbre, todo el mundo está en un contexto muy complicado, así que México no es la excepción de esto. ¿Qué nos faltaría ya? La nueva ley todavía falta, creo que la parte secundaria, pero ¿qué nos falta, Marcos? ¿Qué más?
Mira, déjame, como están ustedes en radio, es muy rápido, pero separo en dos. ¿Qué nos falta a nosotros para poner una cancha que sea muy atractiva y que quienes se atrevan le sea muy fácil y rápido y barato. Todas las cosas que hemos estado hablando con ustedes, no las voy a repetir, pero que afortunadamente están cristalizando y en estos últimos meses veremos muchas de ellas en marcha. ¿Qué le falta para que se avienten a hacerlo los que tienen que hacerlo, que son los empresarios y del otro lado los inversores? Que encuentren un ambiente propicio. Y allí sí, pues estamos hablando de este mes, donde ni para qué digo que hay un ambiente y una oportunidad, hay un ambiente de incertidumbre. Y si yo fuera un señor que voy a vender parte de las acciones de mi negocio, pues yo me espero y no lo hago este mes. Con lo cual no digo que va a ser una tragedia el mercado bursátil. Aquí las cosas cambian de un día para otro en los últimos tiempos, ¿no? Pero en cuanto se despejen las incertidumbres de los aranceles, de estas cosas, de lo que ustedes ya saben, y si México tiene una buena negociación y una buena perspectiva de futuro, hay una cantidad de oportunidades. Finalmente, el nearshoring que nos quedamos hablando de él hace unos meses, y puede volver, habrá una cantidad de proyectos que no solo va a haber gran necesidad de financiamiento, sino gran necesidad de capital, y ahí es donde podemos tener un despertar del mercado bursátil de forma importante.
Oye, y la famosa ley del mercado de valores que generó este registro más rápido, que efectivamente ustedes, me parece muy bien que estén sentando las bases para que cuando las condiciones del mercado lo permitan, pues ya estén sentadas las bases. Pero la regulación secundaria, ¿todavía está en el ya merito?
Usted lo que nos dice, mañana nos van a decir, pero parece que ya merito.
O sea, no hay por parte
de todo. Hablando de incertidumbres, hablando
sí,
de incertidumbres.
La verdad es que es algo impresionante, pero bueno, como que en sector de las autoridades llevan una velocidad distinta a lo que se necesita hoy en el mercado. Marcos, nada más para redundar un poco en lo que nos decías de las oportunidades que se han registrado en el mercado bursátil mexicano y las ganancias que se han podido alcanzar para quienes han estado presentes, cuéntanos un poquito más, por favor.
La bolsa ha tenido un desempeño del IPC cercano al 20% de lo que va el año. Sí, es muy importante. Si además lo contrastas con que esto es en pesos contra una revaluación de peso frente a dólar, para los inversores, especialmente los extranjeros, es una rentabilidad altísima. Pero para cualquier ahorrador inversor, un 20% en un año es mucho. Ahora, ¿por qué subió el 20%? Porque las empresas en México siguen teniendo buenos resultados. ¿Quién sabe si el futuro? Y ustedes han hablado mucho de que hay que tener precaución porque no se ve un panorama muy excitante de que vaya a haber grandes crecimientos en las ventas de las empresas, pero hoy las han tenido y han tenido buenos resultados y se han reflejado en que sus acciones han subido de valor. Y el IPC finalmente, nuestro índice, que es el que ha subido casi 20%, es la suma de los 35 empresas que más se operan en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto quiere decir que las acciones de las empresas se han revaluado pues en un promedio de un 20%. Y esa es muy buena noticia para el mercado, para el IPC, pero también para las empresas que forman parte del índice. Entonces, México, dentro de este entorno de incertidumbre y de malas noticias, parece que lo prefieren a estar invertido en otros lugares donde o les parecían que las cosas estaban caras y decidieron vender, o prefieren andar aquí que en peores lugares, con lo cual no te digo qué buen lugar para estar, pero pues parece que de los menos malos.
Pues sí. Oye, Marcos, otro tema que siempre lo hemos comentado contigo y ahí está pendiente, son las medianas empresas. ¿Pueden entrar a bolsa? ¿Ya es atractivo el mercado para que una mediana empresa entre a bolsa?
Mira, yo creo que para que una mediana empresa entre a bolsa del tamaño que nos imaginamos, mucho más pequeña, va a ser difícil, hablando de capital. Y si hablas de deuda, y con esto yo, como siempre con ustedes y con el público, pues muy respetuoso, solitas les va a costar trabajo, esa es mi opinión. Yo diría personal, no lo hablo como presidente de la bolsa, porque si tú vas a ir por deuda de 40 millones de pesos y lo va a comprar una Afore, pues no tienen, o un fondo de inversión grande, déjate de las ganas, no tienen con qué hacer un análisis de muchas de ellas. Pues algo que se tiene que acabar de desarrollar bien es cómo logras hacer paquetes de varias de ellas que tengan características similares, que pasen entonces la aprobación ya analizado como un pool de empresas con características similares o con riesgos que son complementarios, y que juntas 1,500 millones, se vuelve súper atractivo. Y entonces ya analizan una operación donde a lo mejor hay 50 pymes interviniendo, y eso ya es otra cosa, y eso sí puede detonar en forma bien importante el mercado, y para las pymes abrirles es otra puerta. Y hablando de ir por capital, pues ahí sí tiene que haber una evolución que afortunadamente se está empezando a dar, de ser más institucionales.
Pues,
si no son, Marcos, institucionales, no va a tener forma.
Ah, qué bueno, porque se nos acababa el tiempo en la guillotina. Justo Marcos tiempo, Martínez, ya, un besote.
Ya te la sabes, Marcos.
Gracias. Aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Juan Carlos Anaya. Él es el presidente del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas y ya sabe, uno de los mayores expertos en México en temas agrícolas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, con el gusto de saludarlos.
Gracias. Oye, pues hemos hablado varias veces contigo en torno a la difícil situación de que se vive en la producción de maíz, el incremento de las importaciones. ¿Qué opinas de este acuerdo nacional? Eso yo estábamos comentando, al menos yo estoy totalmente en contra de estos controles de precios, aunque no se llame control de precios, sino acuerdo nacional. Pues en el fondo es un control de precios. ¿Tú qué opinas?
Mira, Mari Carmen, esto es uno de los acuerdos que tenía la presidenta Sheinbaum y la Secretaría de Agricultura de bajar el precio de la tortilla 10%. Y yo estoy de acuerdo contigo que no es por imposición ni control de precios, es el mercado el que lo define. Creo que este momento del acuerdo pues, se presta a esta medida de en virtud de que el mercado internacional está favorable con un precio a la baja. Favorece al consumidor, pero perjudica al productor. El productor actualmente en Sinaloa, que se le está queriendo pagar entre 5,900 y 6,000 pesos, no lo acepta, él quiere un precio mucho mayor. Entonces estoy de acuerdo contigo en que no puede haber un control y una imposición, pero las condiciones del mercado internacional se prestan en virtud de que viene una producción récord a nivel mundial y en Estados Unidos, que ha hecho que el precio de futuros de maíz ha bajado 4%, y otro factor es que con la apreciación del tipo de cambio, el precio del maíz promedio nacional de importación ha bajado. Recordemos que México desde 1994 no era deficitario de maíz blanco, ya lo somos. Este año ya llevamos importadas 321,000 toneladas y el precio que está llegando el maíz importado es del orden de 6,200 pesos la tonelada. Por eso vemos que las condiciones del mercado se presta. El tema va a ser que todos puedan atender este acuerdo en virtud de que tenemos diversos precios de tortilla. Para darte una idea, el precio de la tortilla en Sonora está en 28, 29 pesos el kilo. En el caso de Sinaloa, que es el mayor productor de maíz, la tortilla está en 24, 25 pesos. Guadalajara, 23 pesos el kilo de tortilla. En la Ciudad de México, 21 pesos la tortilla. Y en el caso de Puebla, el precio de la tortilla está en 17 pesos. Y en las tiendas de autoservicio, que se utiliza harina de maíz, el precio de la tortilla ronda los 13 pesos por kilo. Poner de acuerdo a 110,000 tortillerías y 10,000 molinos no va a ser fácil. En cambio, lo que se vende por harina de maíz es factible en virtud de que la industria harinera está más preparada, puede ofrecer un precio de harina más estable, pero recordemos que las harineras no ponen el precio de la tortilla.
Sí, Juan Carlos Anaya, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Juan Carlos.
Buenas noches, Marco. Gusto saludarte.
Igualmente. Bueno, pues nos comentas que esta medida que hoy está anunciando el gobierno mexicano para buscar reducir en un 10% el precio de la tortilla en México, se presenta en un momento en donde hay condiciones favorables a nivel internacional. Y yo te preguntaría, bueno, nos decías también que son condiciones favorables para los consumidores y perjudiciales para los productores. Yo te preguntaría, ¿qué efecto se puede esperar en esta dicotomía de bueno para uno, malo para el otro? Y en el tema de el potencial beneficio que van a tener las grandes harineras industriales de nuestro país, cuéntanos, por favor.
Bueno, la industria harinera participa solamente con el 20-25% del mercado, ya que el 70% es de molino de nixtamal, porque nos gusta mucho a los mexicanos nuestras tortillas, nuestros antojitos, nuestras tostadas, nuestras picaditas y otros tantos usos que tiene la masa para hacer diferentes productos. Pero la industria harinera, que tiene la forma de comprar con anticipación, administrar el riesgo, pues ellos pueden estabilizar el precio de la harina. Aquí la preocupación, Marco, que aunque la industria harinera pudiera mantener el precio de la harina o bajarla, ¿quién garantiza que las tortillerías van a bajar el precio que pretende la presidenta? En virtud de que hablamos de más de 110 mil tortillerías, y pues yo no vi en la reunión a todas las organizaciones de tortilleros, vi algunas. Habrá que ver si se puede respetar este acuerdo que pretende el gobierno federal.
Así es, Juan Carlos, te saluda José Yuste. Juan Carlos, buenas noches.
Pepe, buenas noches.
Fíjate que lo dices muy bien, el gran tema va a ser las tortillerías. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo modernizarlas? Algunas en las ciudades están bien, otras en el sector rural, la verdad es que están bastante mal. Les falta financiamiento, les falta productividad, les falta tecnología. Sí, sí, logran ser nixtamalizado, pero les falta todo esto. Realmente son pequeños productores. ¿Cómo hacerlos para que sean mucho más productivos? Y ahorita nos cuentas, más allá del tema del intermediarismo, que también te lo queríamos preguntar, el famoso intermediarismo que hoy se refirió la presidenta.
Mira, en el tema de las tortillerías, recordemos que las tortillerías son pequeñas, son mipymes chiquititas, donde muchas veces una gente puede tener tres tortillerías o una familia puede vivir una tortillería. Qué bueno que el gobierno pretende modernizarlas. No sé de dónde van a sacar el recurso, porque recordemos que el maíz solamente representa el 40% de su costo. Lo demás es luz, gas, salarios. Y no sé si van a bajar la energía, les van a subsidiar, cómo hacerlas más modernas, hacer más suficiente. Creo que es una buena medida, pero pues habría que llevarla a cabo y que haya los recursos para esa modernización que requieren los que vamos a las tortillerías. Yo al menos sí voy a las tortillerías, me mandan de repente mi señora, porque le gusta la tortillería de nixtamal. No le gusta la tortillería del autoservicio, porque es de harina. Ajá. El súper nos gusta la de que se estira tantito, que es la tortilla que vas, te lo dan en un papel, ¿sí? Y hay cosas que modernizar en este tema desde el punto de vista también de salud, de energía y de todo, pero pues ojalá haya un programa que siempre han insistido los tortilleros que existiera para modernizar y bajar los costos, no tanto del maíz, porque el maíz se mueve de acuerdo a las condiciones de mercado.
¿Cuántas tortillerías dices que hay en el país? ¿110 mil?
Entre 100 y 110 mil tortillerías, Mari Carmen. Por eso tenemos diversos precios en todo el país, ¿sí? No era la época mía de Conasupo, que pues ponías un precio oficial que era subsidiado, sí. Pues así sí se podía hacer. Claro. Pero aquí no hablamos de subsidiar, ¿sí? Sí. Sería costosísimo.
Juan Carlos, en cuanto a el nivel que ya nos decías deficitario que tiene México en cuanto a la producción de maíz, ya estamos importando, cosa que no ocurría y que hasta donde entiendo es creciente el nivel de importaciones que se van a realizar de maíz blanco. ¿Qué efectos tendrá esta política de buscar la reducción del precio de la tortilla?
Mira, Marco, haces una muy buena pregunta. Siempre hemos importado maíz blanco, ¿sí? Por condiciones de logística, pero la realidad, dentro del balance del maíz, que este año vamos a traer la caída más grande de los últimos 10 años, ya que solamente vamos a llegar, si acaso, a 22 millones de toneladas, mientras producíamos 27 millones de toneladas por temas de la sequía. De acuerdo al balance, nosotros consumimos alrededor de 19.7 millones de toneladas de maíz blanco, y este año vamos a llegar a producir 19 millones. Esto no ocurría desde 1994, Querétaro, y esto se debe a los temas de la sequía que está afectando principalmente al noroeste del país, al mayor productor, que es Sinaloa, que va a traer una producción de 6.4 millones a 1.7 millones de toneladas porque no tienen agua. Y esto está haciendo que, como señalaba, ya llevamos importadas 321 mil toneladas y creemos que vamos a llegar a 700 mil. Y el maíz blanco, que viene principalmente de Estados Unidos, genéticamente modificado, los precios están siendo muy competitivos, que eso ha provocado que el precio que pretende el productor de Sinaloa, que ahorita está cosechando, que quiere un precio de 6.500, actualmente el precio de mercado anda en 5.900, 6.000, y hay reclamo de parte de ellos. Pero por otro lado, el precio de la tortilla, aunque ha bajado en la Ciudad de México el precio del maíz, no baja la tortilla. Yo, en los 40 años que llevo en esto, puede bajar el maíz, pero la tortilla sube.
Y ahí sí es un tema de intermediarismo, como decía hoy la presidenta,
que no baje el precio de la tortilla. Yo no sé si intermediarismo, sino pues es que así es la tortillería. Yo nunca he visto que baje el precio de la leche al consumidor, nunca he visto que baje el precio de la tortilla, nunca he visto que baje el precio del pan Bimbo, ¿sí? Baja y sube el precio de la materia prima, Pepe, ¿sí? Entonces, la realidad, yo no veo de qué manera, salvo en las tiendas de alimentación para el bienestar antes de Iconsa, pues ahí sí establecen un acuerdo de mantener el precio del maíz en 6.000 pesos para la gente que van a las tiendas de alimentación para el bienestar, pero esto tiene un subsidio. No es así que sean tan eficientes.
A lo mejor sacan las tortillerías del bienestar.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí a Fórmula Financiera le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento, que nos vean las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Hay mucha información, los mercados están ya muy nerviosos, el dólar, que estaba a niveles 18.90, ya está otra vez arriba de 19 pesos por el ataque de Israel a Irán, que puede tener, pues por lo pronto, dos consecuencias, que es el tipo de cambio y el peso del petróleo. Marco Mares, Pepe Yuste, muy buenas noches.
Mari Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. José Yuste, buenas noches. En 2 años México podría perder el grado de inversión si no lleva adelante una reforma fiscal, advierte el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano. Dice que la condición que vive hoy Petróleos Mexicanos es muy difícil, y en la medida en que no se tenga una reforma fiscal, México podría perder su calificación que tiene hasta ahora. Pepe, ¿y usted cómo estás? Muy buenas noches.
Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Bueno, pues un acuerdo para la cadena Maíz Tortilla, es lo que da a conocer la presidenta Sheinbaum. El objetivo es que se logre reducir, aunque sea marginalmente, el precio de la tortilla, un insumo básico de los mexicanos. El tema es que si esto solo se va a quedar en control de precios, o si le vamos a entrar en serio al tema de productividad y abatimiento de costos en toda la cadena, sobre todo en las tortillerías.
Pues vamos a hacer un enlace, creo que todavía no lo tenemos en la línea, a Oscar Zúñiga, reportero del Grupo Fórmula, que está en Israel precisamente. Pero le decíamos que estos ataques se deben básicamente a que Irán está avanzando en su programa nuclear y Israel le dice que no va a permitir que Irán pueda desarrollar un arma nuclear, pero pues vamos a ver cómo, vamos a ver que la respuesta de Irán. Por lo pronto los mercados están evidentemente nerviosos. Claro, ahorita está cerrado los mercados en México, pero no a nivel internacional. Y bueno, por otro lado, por lo del precio, el acuerdo nacional del precio de la tortilla, pues en la práctica es un control de precios. Yo sé que es un acuerdo. No estuvieron todas las tortillerías y ese es el gran reto. ¿Cómo va a bajar el precio de la tortilla al consumidor? Si usted lo compra en el súper, en las tortillerías que se venden adentro de los supermercados, pues se dan cuenta del precio concertado o acordado, Pero ahorita que nos, yo no sabía, pero mi ignorancia total, que la tortilla que se vende en los supermercados es de harina y la otra es de nixtamal, la que se vende en las tortillerías, sé que hay una diferencia en el sabor y la textura. Entonces, pues muchísima gente compra, hay 100, de 100 a 100 mil, a 100, de 100 mil a 110 mil tortillerías en todo el país. Y la duda es cómo se va a lograr que este acuerdo se aterrice a nivel nacional.
Pues sí, ya nos platicaba hace un momento Juan Carlos Anaya, el director del Grupo de Consultoría de Mercados Agrícolas, que se abre una disyuntiva porque las condiciones internacionales son favorables para que se lleve adelante este objetivo de reducir el precio de la tortilla, pero los productores no tendrían esa misma ese mismo beneficio. Sí es favorable para los consumidores, pero perjudicaría a los productores. Y por otro lado también, pues habrá que ver quién garantiza que estas 110 mil tortillerías en el país van a garantizar el precio que busca tener el gobierno mexicano. Pues se ve difícil, pero bueno, vamos a ver qué ocurre.
Sí, se antoja a ver complicado. El objetivo es loable, qué bueno, es positivo. Si realmente le entramos a toda la cadena, ver los costos de toda la cadena, que de verdad que del pequeño productor sí se llegue casi el maíz lo más directo posible a las tortillerías.
Pero bueno, tenemos ya a Oscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula, que Oscar, muy buenas noches. ¿Estás en Israel, en Teherán? Cuéntanos.
Gracias, Mari. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, nos encontramos en Tel Aviv, aquí a través del operativo militar denominado León Ascendente. Al filo de las 3 de la mañana de este viernes, Israel lanzó un ataque selectivo contra Irán para hacer retroceder la amenaza iraní y así poder tener la supervivencia de Israel. Cabe señalar, Mari, que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo en cadena nacional que la operación continuará durante tantos días como sean necesarios para eliminar esta amenaza. Se atacó el núcleo del programa de armamento nuclear, dijo, de allá de Irán, así como a sus principales científicos. También se dijo por parte del ministro de Defensa israelí que se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y la población civil, esto en el transcurso de las próximas horas, por lo que se mantiene desde ya un estado de emergencia especial en el frente interno en todo el país. También se anunció que se ha sido cerrado el espacio aéreo aquí en Israel a despegues y aterrizajes, esto también hasta nuevo aviso, tras este ataque lanzado por el ejército israelí la madrugada de este viernes hacia Irán. Las acciones tomadas por Israel fue de manera unilateral, se dijo, y Estados Unidos no ha intervenido hacia este respecto. Los misiles israelíes han golpeado la ciudad de Karserin, esto al oeste de Irán, cerca de la frontera iraquí, y bueno, pues se ha manifestado que ha fallecido algunos generales del ejército israelí, así como algunos científicos. También se confirmó que el ex jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán también fue eliminado. Se dijo también por parte del gobierno israelí que Irán, se está preparando y está dando a conocer que después de estos ataques por parte de Israel, el líder supremo de Irán, quien es Qasem, está vivo y completamente, se está informado, claro, de lo que ha sucedido y acontecido de estos ataques, y se espera un ataque masivo por parte de Irán hacia Israel.
Así es. Oscar Zúñiga, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, buenos días para ti. Platícanos un poco. Hola, en torno a tu propia circunstancia. Tú estás ahí por casualidad, tienes suerte de reportero, te toca esta cobertura de manera accidental, pero cuéntanos la circunstancia en la que estás. Te tocó escuchar de madrugada las sirenas de alerta que se generaron ante la inminencia o la posibilidad de un ataque de Irán a Israel. ¿En qué condiciones estás? ¿En dónde estás? ¿Y cómo estás haciendo la cobertura, si nos platicas?
Efectivamente, estamos aquí, gracias a una invitación de la Embajada de Israel en México, quien nos trajo precisamente para constatar las acciones que se están realizando, esto después de 1 año 8 meses de la guerra con Gaza. Sin embargo, sucedieron estos acontecimientos y ahora nos encontramos en un hotel cerca de la costera, aquí en Tel Aviv, esto con la finalidad precisamente de andar reportando la situación, claro, de cómo se encuentra en estos momentos aquí en Israel. Cabe señalar que este hotel cuenta con un refugio, e inmediatamente que sonaron las alarmas en el filo de las 3 de la mañana, pues habría que correr hacia el cuarto 406, que es el refugio que se tiene en este hotel. Aquellos que no pudieron salir o llegar al mismo.
Perdón, te interrumpo, Oscar, te saluda José Yuste. Cuéntanos un poco, ¿dónde está exactamente este cuarto? ¿Está abajo del hotel? ¿Está en un subterráneo? ¿O es una habitación preparada que está muy bien protegida? ¿Cómo es esto? Y vaya, tú que nos has acostumbrado que de repente suena una alarma de estas, ¿cómo lo vivieron ustedes?
Exactamente, pues fue total nerviosismo. Imagínate, a las 3 de la mañana sonaron las alarmas de manera muy fuerte, tanto en la calle como en los celulares, porque a través de los celulares llegó una aplicación y también empezaron a sonar algo fuerte, señalando que había un aviso muy importante, que había que resguardarse, y de esta forma es como se hizo. Se siguieron los protocolos correspondientes que ya tienen previamente los hoteles, y muchas de las personas que se encuentran también en la calle buscaron algún refugio. Muchos de los edificios públicos fungen como refugios para las personas que se encuentran en la calle. Cabe señalar que este día se estará realizando también el parade, y muchas personas estarán en la calle, dependiendo de las situaciones como se presente más tarde, si existe algún ataque por parte de Irán, Marco.
Ahora, ya en Israel hay toda una cultura precisamente de resguardo, de refugios, la gente sabe qué hacer, pero ustedes, los periodistas internacionales, en tu caso, Oscar, pues sí debe ser complicado, ¿no?
Exactamente, fue complicado en un inicio porque prácticamente a pesar de que al momento de registrarse en el hotel nos señalaron exactamente lo que se tenía que hacer, inclusive en los elevadores hay avisos de lo que se tiene que hacer en caso de que suenen las alarmas, las sirenas, hay que recurrir a este cuarto de seguridad. Sin embargo, muchos de los periodistas que venimos en esta misión no sabíamos por dónde prácticamente dirigir. Ahora sí que las personas de aquí del hotel nos señalaron el camino donde deberíamos seguir.
Claro, Oscar Zúñiga, reportero del Grupo Fórmula, para la transmisión de tus reportes, ¿en qué condiciones, de qué manera, con qué facilidades cuentan?
Pues prácticamente tenemos la señal de los teléfonos celulares. Hasta el momento no ha habido ningún problema. Posiblemente pudiera haber alguna señal de transmisión Zoom. Sin embargo, hasta este momento no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes, y esperemos así seguir.
Pues por favor, síguenos informando, por favor, Oscar Zúñiga, reportero de Grupo Fórmula desde Israel, nos está informando.
Bueno, así que suerte, este reportero, pues, ¿sí? Te tocó estar ahí en estos momentos. Para bien así o para
que,
mal.
Cuídate mucho, Oscar. Gracias, Oscar. Mañana platicamos, Zúñiga, por favor.
Por supuesto que sí, seguimos gracias. En contacto.
Gracias. Vamos a un corte comercial.
Finanzas, economía y negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. De lunes a viernes a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom, o sea que lo podemos ver, que necesitamos bien Telefórmula, Fórmula Financiera a través de Telefórmula. Tenemos en Zoom al capitán de altura Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo. Él es coordinador general de Puertos y Marina Mercante. Aquí le hablamos de tú a todo mundo, espero que no tengan ningún problema. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, antes que nada.
Bien, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, y los saludo a todos ustedes, Marco Antonio, Mari Carmen, José. por esta oportunidad de poder compartir con ustedes los proyectos prioritarios del sistema portuario nacional.
Pues cuéntanos, porque efectivamente, a ver, siempre hablamos de aeropuertos, los aeropuertos son indispensables para la economía, pero los puertos también, y cada vez más con todo, pues, la expectativa de comercio. Cuéntanos qué están haciendo precisamente, qué cuáles son los proyectos prioritarios.
Vamos a hablar de los 6 proyectos prioritarios de esta administración, que son Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Acapulco y el Puerto de Progreso. Comenzamos con el Puerto de Ensenada. El Puerto de Ensenada, pues con una inversión pública de 5.700 millones de pesos, el proyecto va a consistir principalmente en dragado de construcción y canal de navegación, para incrementar la dársena de Ciaboga, su diámetro de 450 metros a 550 metros de diámetro. Esto es para poder recibir los barcos de última generación. Asimismo, la ampliación en el puerto del Sausal. El puerto del Sausal es parte de la reserva portuaria que está dentro del título de concesión y va a consistir en el desarrollo y construcción de una escollera de aproximadamente total de 3.8 kilómetros, en donde se van a desarrollar las terminales especializadas de contenedores de granel agrícola, la granel mineral. Asimismo, se va a construir un muelle de pesca. Ese muelle de pesca es muy importante, pues, para la comunidad pesquera, la pesca ribereña sobre todo, donde la Cipona Ensenada busca apoyar al gremio pesquero para que desarrollen en ese trabajo, que es muy importante para la economía del país y para las familias de los pescadores. El puerto de Manzanillo, con una inversión de 13.598 millones, como hablamos en la primera vez, el puerto de San Pedrito, pues el puerto de San Pedrito se va a continuar con lo que es el dragado de mantenimiento, y vamos a separar las vocaciones en Manzanillo. En el puerto actual, pues va a ser preponderantemente carga general, carga de granel mineral, y en el nuevo puerto de Manzanillo, en Cuyutlán, pues se van a desarrollar 4 terminales especializadas de contenedores y 2 terminales de petróleos mexicanos, una que es una terminal marítima y una terminal de almacenamiento y despacho. Por claro, supuesto.
Sí, capitán, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Una disculpa por la interrupción, pero los tiempos en la radio son muy breves y necesitamos hacerte varias preguntas. Yo quisiera preguntarte, ahora que estás tocando el tema de Manzanillo, ¿cuál es la relevancia de este puerto para la carga y descarga en el territorio nacional? ¿Y cuáles son los principales problemas que tiene, y si estos ya se han logrado superar? Por ahí se han venido publicando informaciones en el sentido de que hay cierto grado de saturación. Cuéntanos, por favor.
Sí, bueno, muchas gracias. El puerto de Manzanillo es considerado el puerto más importante de México por el movimiento de carga. En el 2024 se movieron 3.9 millones de toneladas. Con este proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo, pues se piensa y se proyecta mover aproximadamente 8 millones de TEUs, son contenedores de 20 pies. Sin embargo, pues hay que trabajar en el proyecto y la ampliación del puerto de Manzanillo. La conectividad terrestre, la conectividad ferroviaria, y a través de una construcción de un viaducto elevado y el dragado de construcción en la laguna de Cuyutlán, van a lograr que se desarrollen 4 terminales nuevas de contenedores y 2 terminales de hidrocarburos. ¿Qué se está haciendo en el puerto actual? Pues el puerto actual, como lo comenté en la entrevista anterior, pues está desarrollando conectividad carretera, es accesos bidireccionales para lograr esta saturación del puerto. Se había escuchado anteriormente que la saturación del puerto debido a controles de accesos, pero bueno, ya afortunadamente la ANAM y la Aduana Marítima de Manzanillo lograron enviar a personal adicional, y a través de la excelente coordinación que hay con todos los actores de la cadena logística, sí, como son las aziponas, transporte terrestre, agentes aduanales. Se ha logrado minimizar este impacto y ya podemos decir que estamos ya se está normalizando. Claro.
Estamos platicando con el capitán de altura, Manuel Fernando Gutiérrez, además ya la segunda ocasión que platicamos contigo, capitán, coordinador general de puertos y marina mercante del país, obviamente de la marina. Te saluda José Yuste, capitán. Oye, cuéntanos ahora el tema de Plan México. Plan México inserta a los puertos en todo esto. Incluso hubo un decreto que hemos comentado, un decreto con algunas facilidades fiscales. Cuéntanos de qué se está tratando, cómo Plan México se inserta en todo este tema de los puertos.
Bien, miren, parte de los incentivos que estamos trabajando en la Secretaría de Marina con el gran liderazgo de nuestro almirante secretario es lograr esos incentivos que quieren los navieros mexicanos para desarrollar el cabotaje. El cabotaje es el transporte marítimo entre puertos mexicanos. Entonces, uno de los incentivos más importantes que fueron publicados en el decreto a principios de este año fue la depreciación acelerada para embarcaciones mexicanas de hasta el 60% en el primero y segundo año. Adicional a eso, en las aziponas, que son las administraciones del sistema portuario nacional, a través de sus consejos de administración y los comités de operaciones, se está logrando hacer descuentos hasta del 50% por uso de infraestructura a todas esas embarcaciones mexicanas que estén haciendo cabotaje. Asimismo, se va a trabajar en las tarifas máximas integradas que van a reducir los costos en las maniobras. Y hay algo muy importante que los navieros mexicanos siempre han solicitado: la preferencia de entrada al puerto en los muelles de uso público. Y también eso se está logrando a través de las propuestas de la Cipona en el seno del Comité de Operaciones. Con esto vamos a ver un incremento y un fortalecimiento de la Marina Mercante Nacional, navieros mexicanos moviendo mercancías en ambos litorales.
Oye, los problemas que había en algunos puertos, creo que uno de ellos era Manzanillo, por parte de aduanas, que estaba retrasándose toda la descarga de la mercancía. ¿Ya todo eso se resolvió?
Sí, analizando lo que estaba sucediendo, es una coordinación logística, es una cadena donde todos los eslabones que participan en esta cadena logística son, por supuesto, no solamente es la aduana y la administración portuaria, también entra los transportistas, agentes aduanales, agentes navieros, y esa coordinación debe de ser muy, muy exacta. Cuando uno de los eslabones de la cadena logística falla, se presentan estos retrasos. Afortunadamente, esta coordinación, a través de esas mesas de trabajo y el incremento del personal que se atendió en días pasados, pues estamos viendo ahora un puerto de Manzanillo ya normalizado, y vamos a seguir buscando estas oportunidades de mejora para lograr que el puerto sea eficiente. El día de hoy una reunión con el Comité Marítimo, que está integrado con todos estos actores, y estuvimos analizando las diferentes problemáticas que hacen que el puerto no logre esa eficiencia que todos esperamos. Sin embargo, estamos haciendo entre todos los todos los actores de la cadena logística, les dije que se pusieran las pilas, vamos a trabajar y todos tenemos que cuidar nuestras responsabilidades para lograr que el puerto de Manzanillo logre esa eficiencia que todos queremos.
Ojalá que así sea. Estamos platicando con el capitán de altura, Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo, coordinador general de puertos y marina mercante. Capitán, si nos puedes dar cifras de lo que a partir de la administración de Marina de los puertos se ha invertido en ellos y ¿cuánto más están calculando hacer hacia adelante?
Claro, bueno, la inversión pues está proyectada a iniciarse 2025 a 2030. En estos seis puertos prioritarios va a haber inversión pública, pero por supuesto también la inversión privada a través de estas licitaciones para las terminales que se van a desarrollar. La inversión pública generalmente consiste en el dragado de construcción para dar esa profundidad adecuada y necesaria para que lleguen estos barcos con esos calados de barcos de última generación que hace falta para que tengamos infraestructura adecuada y de ese nivel. Estas inversiones están proyectadas para todo eso. Lo pues ustedes saben que la tendencia es el incremento de la carga, pues va en franco crecimiento. Todos están creciendo, todos los puertos están creciendo, pero en particular estos 6 puertos pues se van a desarrollar de acuerdo a sus vocaciones. Pues Ensenada tiene una vocación turística y comercial. Manzanillo, pues preponderantemente es comercial, manejo de contenedores. Lázaro Cárdenas también, contenedores, granel agrícola, granel mineral.
Sí.
Veracruz, pues tiene diversas cargas, ¿no? Es un puerto claro. Mixto, muy importante. Pero Acapulco es un puerto turístico y la vocación de Acapulco, pues ha sido turístico. También se manejaban autos, pero ahora
para
lo vamos a desarrollar en el tema turístico.
Qué bueno, qué bueno. Pues muchas gracias por la entrevista, capitán de altura Manuel Fernando Gutiérrez, coordinador general de puertos y marina mercante, pues precisamente de la marina de todos los puertos del país. Muchas gracias, capitán.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Vamos, vamos a un corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Ricardo Velarde Cárdenas, él es secretario de Economía de Sinaloa. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches, te saludo con gusto a ti, a Marco y a José.
Hola, gracias, Ricardo, ¿cómo estás?
Oye, Ricardo, tienen ustedes en Sinaloa buenas cifras de inversión, lo cual, y te lo confieso, a mí no deja de sorprenderme, porque oímos mucho la nota roja de Sinaloa, los atentados, los asesinatos, el enfrentamiento entre los chapitos y los no chapitos, y de repente hay buenas noticias, como es este crecimiento en las inversiones por parte de empresas. Cuéntanos.
Así es, Maricarmen, pues mira, estamos muy contentos porque acabamos de recibir el primer resultado del primer trimestre de este año, y en efecto tuvimos un crecimiento importante contra el 2024, que fue un gran año para la inversión y el turismo en Sinaloa, particularmente en el área turística y en la construcción. Cerramos alrededor de 9.300 millones en este primer trimestre, pero en lo que llevamos de la administración del gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya, ya rebasamos los 108 mil millones de pesos, y esta inversión nos ayuda a superar en este mismo periodo por más de 13% el porcentaje con la administración anterior. Esto sin duda pues ha sido a varios factores. Precisamente, como lo menciona, Sinaloa es un pueblo muy resiliente, particularmente posterior a la pandemia fueron los mejores años en materia turística para diferentes regiones del estado, y no nada más en turismo, obviamente estamos creciendo también en diferentes polos de desarrollo en el área de la inversión privada en materia turística, pero también en el tema de la industrialización. Sinaloa está ocupando un buen espacio en el norte del estado con la inversión extranjera.
Sí, desde luego. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Oye, Ricardo, a ver, cuéntanos un poco. La inversión sí me llama la atención. Hemos sabido pues mucho del conflicto que traen en Sinaloa entre grupos rivales de delincuenciales, que se le está combatiendo. Pero ¿en dónde se está invirtiendo? Ya nos decías, en temas turísticos, me imagino Mazatlán uno de ellos, ya nos contarás dónde más. ¿Y dónde más? ¿En qué áreas se está invirtiendo en Sinaloa?
Sí, mira, particularmente el porcentaje ha ido cambiando. Mazatlán sin duda ha sido uno de los referentes en materia turística en estos 3 años de la administración del gobernador. Te puedo decir que del 100% de la inversión, más del 45% de la inversión privada ha sido en el puerto de Mazatlán. Particularmente hemos crecido más de un 25% de nuevas llaves en lo que va de esta administración. Tenemos actualmente 9 hoteles en construcción, 9 con contratos firmados con cadenas internacionales. Particularmente estuvo la secretaria de Turismo Federal hace un par de días anunciando la cadena Hard Rock. Viene una cadena española, su segunda inversión en el puerto, que es Río, con más de 800 llaves. Y también en el tema industrial, no nada más aquí en Mazatlán con Tentacahui. Como saben, hace unos días la presidenta anunciaba dentro del Plan México los polos de desarrollo, y particularmente el norte del estado fue mencionado dentro de estos 14 polos de desarrollo con Topolobampo. Y ahí en el tema de la inversión extranjera hemos tenido una inversión extraordinaria, ya que nos habíamos puesto una meta sexenal de $2,000 millones de dólares, y con los las inversiones que vienen en materia petroquímica, industrial, con la primera planta de metanol verde, particularmente una inversión estadounidense que va a superar los $3,300 millones de dólares, y que con estas inversiones, obviamente en el plazo de tiempo que van a hacer, no nada más para esta administración, sino los próximos 10 años, se espera una inversión de más de $13,000 millones de dólares con estas inversiones industriales que se están generando en Topolobampo particularmente. Entonces, el gobernador nos ha encargado mucho fortalecer las vocaciones de cada una de las regiones del estado, particularmente en la capital. El gobernador lanzó, junto con el Plan México, el Plan Sinaloa, con el tema de la obra pública. Claro. También te puedo decir, sí, que en el tema de los desarrollos verticales ha sido extraordinario,
Ricardo,
más de 160 desarrollos.
Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía de Sinaloa, te interrumpo porque me gustaría que le contaras a la audiencia de Fórmula Financiera cómo se está traduciendo este nivel de inversiones que se está alcanzando, que se está registrando allá en Sinaloa, en términos de crecimiento económico, en términos de empleo.
Pues mira, te puedo decir que obviamente traíamos un crecimiento en estos primeros 3 años de 15, 20 mil empleos por año. Hay que mencionarlo, tenemos una situación que estos 8, casi 9 meses hemos tenido en algunas zonas del estado una baja en el tema del empleo. Sin embargo, parte de los proyectos que ha generado el gobernador en el tema del apoyo, nada más a las medianas y grandes, sino a los pequeños y micros empresarios, pues nos ha ayudado a este primer reto que nos ha encargado el gobernador dentro de la Secretaría de Economía, que es la reactivación económica. Si bien es cierto, el gobernador recibió la administración con alrededor de 585 mil empleos, comparado al mes de mayo, que es el último cierre que tenemos, tenemos contra esa inicio de administración más de 15 mil empleos. ¿Qué pasó? Este año sí tuvimos una caída que estamos seguros que en el 2026 la vamos a reactivar. Es por eso que las inversiones que incluye el Plan Sinaloa, como el nuevo centro de convenciones en Culiacán, la remodelación de los 3 aeropuertos internacionales que tenemos en el estado, inversiones como Malecón de Margen Izquierdo y más de 2.300 millones de obra pública, nos prepara para estar listos para poder reactivarnos en este próximo año, que seguro estamos que con estas inversiones en hotelería y en desarrollos verticales y en el tema industrial, pues vamos a poder recuperarnos.
Oye, entonces la violencia no se ha traducido en una reducción del turismo. ¿Qué ha pasado con o qué está pasando con el Chepe? El tren sale de los Mochis y llega a Krill y viceversa. ¿Cómo va el turismo? No ha habido, tú dices, ninguna afectación. Porque yo te voy a confesar que a mí sí me da miedo. O sea, cuando veo todo lo que estaba haciendo, digo, ay, yo ya fui al Chepe en una época de mayor tranquilidad. Fíjate, y no sé que, si lo haría
que,
ahorita.
Que lamentablemente sí es un tema que se ha generalizado, como lo comentas, a través de diferentes notas, pero el 70% de las regiones del estado no hemos tenido situaciones. Al contrario, yo te puedo decir que el norte del estado está mejor que nunca, tanto en la inversión extranjera como en la atracción de turistas, particularmente bueno. El Chepe pues es uno de los productos internacionales, no nada más de aquí de América, sino es uno de los productos que viene turismo europeo, y vemos la apertura también de muchas cadenas, que es algo que no nos había pasado a Sinaloa, en el tema de cadenas hoteleras, pero también cadenas restauranteras. Si bien es cierto, tuvimos cierres de restaurantes en los primeros 6 meses del año, te puedo decir que, por ejemplo, en Mazatlán, de Semana Santa a la fecha ya van más de 12 restaurantes que abren. Qué bueno. Y que eso pues nos ayudan a recuperar los empleos, ¿no?
Claro, Ricardo Velarde Cárdenas, en cuanto a lo que tienen en prospectiva hacia adelante, ¿qué es lo que están ustedes planeando para llevar adelante una mayor atracción de inversiones y en qué sectores?
Pues mira, te lo puedo dividir por regiones. El sur del estado, particularmente las playas, en el tema turístico, seguir fortaleciendo la atracción de inversión de cadenas internacionales. Particularmente se han generado nuevos atractivos que nos han ayudado mucho a posicionar que el destino esté completamente renovado, como el Gran Acuario Mar de Cortés, que se inauguró el año anterior, el Museo de la Ballena. En el norte estamos fortaleciendo los productos que nos ha encargado mucho el gobernador, que son los pueblos mágicos, y sobre todo el tema industrial. Hace unos días sabemos de la atracción de inversión también va muy ligada a los empresarios sinaloenses, y particularmente hace 4 días estuvieron del gobierno federal, de economía y diferentes dependencias, creando el Comité de Inversiones, donde participaron grandes empresarios como Su Carne, los COPE, el Grupo Panamá, y las diferentes empresas que son sinaloenses y que nos van a ayudar también a este proceso de recuperación, y particularmente en Culiacán, que es donde tuvimos una baja más importante, ¿no?
Fíjate que, y ahí en el tema de Culiacán, Ricardo, preguntarte, porque viene, ya nos decías, un nuevo centro de convenciones, es una inversión, me imagino, pública, la que están haciendo, va a estar ahí en el malecón, junto al río Culiacán, precisamente, toda esta parte. ¿Ya Culiacán está listo para recibir convenciones? ¿Sí podría recibir convenciones por el tema que conocemos de inseguridad, o todavía habrá que esperar un poco?
Mira, se han estado generando eventos que han funcionado. Obviamente nosotros nos estamos preparando para el periodo del año 2026, porque particularmente la obra de que bien comentas del malecón del margen izquierdo, que ha sido una obra muy esperada en Culiacán, particularmente esta tiene más de 700 millones de inversión, que es de parte del gobierno del estado, y que va ligada al nuevo centro de convenciones, que son más de 300 millones de pesos de inversión, y que va a conectar el nuevo aeropuerto con el área comercial de Culiacán. Por mucho tiempo se había buscado, sabemos que la vocación agrícola de Culiacán, pero también generar un turismo de negocios, porque tenemos grandes empresas, en particularmente en la capital, y no teníamos un centro de convenciones como tal. El gobernador ya lo anunció, aprovechando esta coyuntura para estar listos para poder tener un Culiacán renovado y poder ahora sí tener la promoción que se había querido, industrializada en el norte, en el tema agrícola y de negocios en el centro, y turístico en el sur.
Pues Ricardo Velarde Cárdenas, secretario de Economía de Sinaloa, muchísimas gracias por la entrevista.
Ricardo, muchas gracias, Ricardo. Gracias.
Muchas gracias, esperamos recibirlos pronto por acá.
Así será. Gracias. Oye, rápidamente, entonces viene un corte, una nota que no hemos comentado, es que las acciones de Boeing se desplomaron hoy por este accidente de un avión de Boeing de Air India, en el que acaba de despegar, iba a Londres, y se cayó, explotó, y se salvó un solo pasajero de los 241, y las acciones de Boeing, un accidente más de Boeing, se desplomaron.
Se desplomaron 10.25%, una caída dramática del avión, lamentablemente, y también de las acciones.
Pues bueno, vamos a un corte, no se vaya.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos a nuestro analista internacional, Sergio Escamilla, en la línea. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Sergio, buenas noches.
Mari Carmen, Pepe, Marco, muy buenas noches.
Es más, lo tenemos por Zoom, lo podemos ver también en Telefórmula. Oye, pues muy preocupada por lo que está pasando, este ataque de Israel a Irán. Mató ya, creo que al jefe, ya lo confirmó Irán, al jefe de la guardia militar de Irán. Y creo que además eso me parece lamentable. Me parece lamentable todo, pero a científicos se enfocaron. Y creo que acaba de lanzar un nuevo ataque. Cuéntanos, ¿qué está pasando y hasta dónde va a llegar esto? ¿O puede llegar?
Bueno, según el primer ministro Netanyahu de Israel, ha ya anunciado oficialmente que los ataques durarán los días que tengan que durar. Así lo manifestó en la televisión nacional en Israel. Y eso es lo preocupante. Se refiere esto a un ataque preventivo, lo cual ha sido históricamente muy cuestionable, desde los ataques de los Estados Unidos en Irak, desde algunos otros, Rusia, por ejemplo, en Afganistán en los años 80, los ataques previos a la guerra de Irán e Irak, en fin, una serie de cuestiones que pues ponen mucho en duda, digamos, el valor moral y estratégico de esto, que bueno, es indudable. Israel ha atacado algo así como 6 instalaciones militares. La principal pues ha sido la de Tabriz, la de Teherán, en donde asesinaron al general Salamí, que es el jefe de la Guardia, era el jefe de la Guardia Revolucionaria, y la base de Natanz, sobre todo, que es la mayor instalación de enriquecimiento de uranio para el programa nuclear de Irán. Este ataque preventivo, según ha manifestado el primer ministro de Israel, pues es para prevenir que Irán sea un estado nuclear y que inmediatamente pues pueda atacar a Israel. Ya lo ha hecho en el pasado, en la pasada década enviaron algo así como 200 misiles, los cuales pues fueron repelidos por este famoso domo de hierro de Israel con ayuda de los Estados Unidos, pero pues ahora ya ha anunciado el gobierno iraní que van a atacar con todo y que la represalia va a ser muy dura y como nunca antes. Esto definitivamente no tiene precedentes y, bueno, impacta no solamente la región, sino al mundo entero claro. En todos los términos.
Así es. Sergio Escamilla, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Sergio.
Un gusto, Marco.
Igualmente. Sergio, ¿qué repercusiones internacionales precisamente se podrían esperar? Ya vimos en un primer momento el deslinde del gobierno de Estados Unidos de este conflicto. Pero seguramente conforme pasen las horas, los días, habrá quienes tomen partido. ¿Qué podemos esperar?
Pues es incierto el panorama en las próximas semanas, en los próximos días. Efectivamente, el gobierno norteamericano ya desde Washington han anunciado que ellos se deslindan y no están involucrados en el ataque de Israel hacia las instalaciones iraníes. Sin embargo, sí advierten que cualquier represalia de Irán que vaya en contra de instalaciones militares estadounidenses en la región, y recordemos que Estados Unidos tiene algo así como una treintena de instalaciones militares, sobre todo en Arabia Saudita, en Turquía, en Omán, etcétera, pues que la respuesta será contundente e inmediata, pero por otra parte también sabemos que un gran aliado de Irán pues es Rusia, de manera que hasta el momento no se ha manifestado, se han mantenido al margen estas dos grandes potencias. Sin embargo, sí se puede prever una escalada muy rápida en la región, pues por la represalia de Irán y por lo que continúe haciendo Israel, impactando pues no solamente en términos militares, sino pues ya se vio cómo inmediatamente se alteró el precio del petróleo, de las divisas, etcétera. Entonces esto sí puede ser pues un traspié, sobre todo a los planes que tenía Estados Unidos de seguir con el diálogo para llegar a un acuerdo nuclear con Irán en una reunión prevista para este próximo domingo en Omán, lo cual pues se prevé que ya no se lleve a cabo y se esperará a ver qué sucede con este intercambio de ataques de estas dos potencias regionales.
Ese es el problema, Sergio, en efecto, el tema del programa nuclear de Irán, que se le ha advertido por todas partes y obviamente no ha hecho caso a nadie. Irán ha sido con este programa nuclear. ¿Qué tan difícil ha sido este programa nuclear pues en una zona tan delicada como es donde están precisamente en el Medio Oriente?
Bueno, efectivamente, Pepe, esto se ha agravado. Desde el primer mandato de Donald Trump, él pues retiró a los Estados Unidos de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán previamente pactado durante la administración de Obama. Y ahora se estaban retomando algunas negociaciones y diálogos entre los dos países. Y bueno, pues esto rompe ya con este protocolo. Es muy difícil que se pueda retomar y es muy difícil que se logre evitar esta nuclearización de Irán, aun cuando la Asamblea de Naciones Unidas ya, pues por 149 votos, una amplísima mayoría ha condenado, digamos, tanto lo que sucede en Israel con respecto de Gaza, que es el apoyo de Irán hacia estas fuerzas rebeldes palestinas y demás, y de ahí también un poco la respuesta de Israel hacia el gran aliado de Hamas, ¿no? que es Irán, como a esta nuclearización del país, ¿no? Por haber violado, digamos, la no proliferación nuclear en el mundo, ¿no? Entonces, esto es lo que posiblemente sea muy difícil de alcanzar, ¿no?
Y parece que Israel no le teme a nadie, bueno, ni a Dios, ni a nadie, ni a Trump, ni a nada, ni a la ONU, ni a nada, porque El genocidio en la zona, en Gaza, en la zona palestina, es muy preocupante. Ahorita Estados Unidos se deslinda de estos ataques y Israel va derecho y no se quita.
Sí, y ese deslinde es, digamos, parcial, porque sabemos indudablemente que Estados Unidos está respaldando a Israel, como lo hizo en el pasado, lo va a ayudar con sus baterías antiaéreas instaladas en el mar Mediterráneo y en algunas otras regiones a repeler los posibles ataques de represalia de Irán. Y además de que también ya ha advertido que va a reaccionar inmediatamente si es alcanzada a alguna de sus instalaciones militares en la región, ¿no? Entonces sí, es muy preocupante y claro, hay, digamos, un envalentonamiento, si me permiten la palabra, de Israel, pues con esta nueva administración en los Estados Unidos, que pues ha sido un respaldo al 100%, ¿no? Inclusive dentro del territorio de los Estados Unidos también, ¿no?
Sí, Sergio Escamilla, en el terreno económico seguramente también habrá repercusiones, muy probablemente dependerá del tiempo, de la extensión del conflicto, pero por lo pronto ya vimos una elevación en el nivel del precio internacional del petróleo.
Correcto, el precio del petróleo va a seguir escalando inmediatamente, además de que también se puede ver amenazado, digamos, esta famosa ruta de mercancías que corre de Asia hacia Europa y llega al Mediterráneo a través del Mar Rojo en el Canal de Suez, debido a que un gran aliado de Irán, que son los rebeldes hutíes que están en el sur de Yemen, han estado atacando consistentemente barcos, encareciendo las mercancías, obligando a las embarcaciones a dar la vuelta completa al continente africano, en fin, otro tipo de cuestiones que económicamente indudablemente van a impactar. Y quizá un golpe ahí que quizá no se esperaban tanto los Estados Unidos, en particular el presidente Trump, es que en su plan de rebalancear, digamos, de renivelar la balanza comercial y en esta descenso en paridad cambiaria del dólar, un tanto artificial como lo hemos visto en los últimos días, que ha beneficiado al peso mexicano, entre otras divisas, pues se puede ver afectado, ¿no? Y puede esto alterar ese plan también.
Desde luego, ya lo pasamos a ver, incluso en el tipo de cambio, en efecto, ya perdimos los 18, ya otra vez estamos en los 19 pesos por dólar por esta afectación. Pero muchas gracias, Sergio Escamilla, analista internacional. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Sergio.
Buenas noches, hasta luego.
Buenas noches.
Gracias, pues ya nos vamos, Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen Cortés. Buenas noches, José Yuste.
Buenas noches, Marco, Mari Carmen, buenas noches.
La producción de Diana Zapeda, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González, en los controles técnicos Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Francisco Hernández, Oscar Carrillo, Alejandra Rea y Paco Huerta, y se quedan en YouTube Jorge Cruz, muchas gracias, Jorge. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz y en Radio Fórmula con Ya Salió el Peine con Pei Garza, y nos vemos mañana.
Hasta
gracias.
Hasta mañana, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.